Así que yo quería compartir en esta mañana, en la palabra de Dios, quería compartir, quisiera que vayamos por favor a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 31. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos de Cristo? Amén. Somos discípulos de Cristo. Si somos discípulos de Cristo, entonces debemos ¿qué? Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quería compartir con ustedes el título de este sermón, Siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Si tú y yo somos cristianos, si tú y yo hemos sido alcanzados, hemos sido salvados, hemos sido perdonados y somos cristianos, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en la palabra del Señor en Mateo capítulo 9 del versículo 35 a 38 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Qué hermosa la palabra de Dios. Es una palabra que nos desafía, es una palabra que nos anima, pero es una palabra que nos lleva ¿a qué? Al compromiso. Es una palabra que nos lleva a comprometer nuestra vida al plan perfecto de Dios. Entonces yo quería que reflexionemos. Me ha dicho el pastor que en estos últimos meses han estado viendo el plan de Dios para poder alcanzar, el plan de Dios para poder ser de bendición a las naciones. Y sé que han estado hablando de Abraham y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y entendemos que Jesús nos dejó el modelo. Entendemos que Jesús nos dejó el ejemplo. Y vamos a ir aprendiendo. A mí me gusta compartir la palabra del Señor, pero me gusta que lo compartamos juntos. Entonces yo quiero que tenga su Biblia abierta allí y al hacer preguntas quisiera que respondamos juntos, ¿ok? A través de la palabra del Señor. Entonces, debemos seguir el ejemplo de Jesús cada día de nuestra vida. Debemos seguir el ejemplo de Jesús cada hora de nuestra vida. Debemos seguir el ejemplo de Jesús cada minuto de nuestra vida. Y debemos seguir el ejemplo de Jesús cada segundo de nuestra vida. La pregunta es, ¿estás siguiendo el ejemplo de Jesús? La pregunta es, ¿estás reflejando a Jesús? La pregunta es, la gente cuando te ve, la gente que te conoce, ¿puede decir, él es un cristiano, ella es una cristiana, porque seguimos el ejemplo de Jesús, porque reflejamos el ejemplo de Jesús? ¿Qué les parece si juntos, con la palabra de Dios, vamos a ver cuáles son los pasos que nos dejó Jesús para poder compartir, para poder alcanzar y para poder ser de bendición a las demás? Vemos allí el primer verbo que encontramos. ¿Cuál es la primera palabra que encontramos en el versículo 35? Recorría. Entonces, lo primero que vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Recorría. No se quedaba ¿qué? Sentado. No se quedaba estático. Nuestro Señor Jesucristo recorría. Ahora, ¿qué recorría? ¿Los shopping, los malls? ¿Recorría para hacer compras? No. ¿Recorría qué dice allí? Todas las ciudades y aldeas. Todas las ciudades, todos los pueblos y aldeas. Pero es interesante que dice recorría y hay una palabra que dice allí. ¿Cuáles? ¿Algunas? ¿Las que le convenía? ¿Las que les gustaba? Todas las ciudades y aldeas. Más o menos en aquella época, en la zona de Galilea había más o menos como 200 pequeñas comunidades. Y vemos que Jesucristo estuvo recorriendo cada una de ellas. Pero lo importante es que al recorrer hacía tres cosas. ¿Quién me puede encontrar allí? ¿Qué es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo al recorrer? Enseñaba. ¿Qué más? Predicaba o evangelizaba. ¿Y qué más? Y sanaba. Es interesante que vemos que nuestro Señor Jesucristo al recorrer hacía tres cosas. Enseñaba. ¿En dónde enseñaba? En las sinagogas. Era reconocido como ¿quién? Como el maestro, como rabí. Entonces nuestro Señor Jesucristo pasaba tiempo en la sinagoga compartiendo, enseñando. Cuando comienza su ministerio, ¿se acuerdan cómo comienza su ministerio? Que estaba y toma el rollo del libro de Isaías. Y lee el libro de Isaías y dice que hoy se ha cumplido esta misión. Entonces vemos la importancia de enseñar en la sinagoga. Pero también vemos que no solamente enseñaba, sino que predicaba el evangelio del reino, sino que evangelizaba. ¿Saben qué significa evangelio? ¿Alguien sabe qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, daba las buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo recorría y al recorrer enseñaba en las sinagogas, compartía, evangelizaba, predicaba el evangelio del reino y sanaba, ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia. Vemos a través de la historia, vemos cómo Jesucristo sanaba. Jesucristo tenía poder para sanar al paralítico, para sanar al ciego, para expulsar demonios. Podemos ver muchas veces donde nuestro Señor Jesucristo sanó. Pero no solamente sanó enfermedad, sino que sanó y restauró corazones. ¿Se acuerdan cuando le traen a Jesús una mujer que había sido encontrada en adulterio y que iban a apedrearla? ¿Y qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni yo te condeno, le dijo a la mujer. Pero le dijo, vete y no peques más. Entonces, allí, ¿qué estaba haciendo Jesús? Sanando el corazón de esta mujer. Después vemos que Jesús estaba con alguien, que los demás no lo querían, pero Él dice, hoy voy a comer a tu casa. ¿Se acuerdan de quién estamos hablando? ¿Y qué hizo? Restauró su corazón. Entonces vemos la importancia, si nosotros somos una iglesia cristocéntrica, si nosotros somos una iglesia que seguimos el ejemplo de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo. Debemos hacer lo que Él nos dejó como legado. ¿Y qué es? Poder, ¿qué? Recorrer las ciudades y aldeas. Y al recorrer, la importancia de enseñar, la importancia de evangelizar y la importancia ¿de qué? De sanar. ¿Creen que es importante un equilibrio en estas tres? Porque muchas veces dentro de las iglesias enseñamos y enseñamos mucho, y enseñamos y discipulamos y capacitamos, que no estoy diciendo que eso esté mal, pero ¿saben en qué transformamos a veces a las personas? En grandes cabezones. Cabezas muy grandes, con mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero nada de evangelismo. Y nada de ir al necesitado. Entonces de repente veo muchas iglesias con muchas cabezas grandes, pero con poco pies para ir. Entonces tiene que haber un equilibrio. De repente vemos iglesias que se enfocan solamente en evangelizar y evangelizan y evangelizan y no hay nada de doctrina y no hay nada de enseñanza. Es algo bueno, pero se evangeliza, pero no se discipula. Entonces, la iglesia se llena, pero como se llena, al primer problema, se va. Tiene que haber un equilibrio. a iglesias que se enfocan solamente en la sanidad, en la sanidad y en el poder de Dios. Tiene que haber un equilibrio. Debemos enseñar como iglesia, pero debemos llevar a la iglesia a evangelizar y debemos llevar a la iglesia a entender las necesidades físicas, espirituales y emocionales que tienen las personas que no conocen del Señor. Amén. Vamos bien, entonces Jesús recorría. Ahora, de estas tres actividades, dígame, ¿cuántas de estas tres actividades se hacen dentro de una iglesia o fuera de una iglesia? De estas tres actividades, ¿cuántos son dentro de la iglesia? ¿Cuántos? Dentro de la iglesia, ¿cuánto vemos allí? Una. ¿Y las otras dos? Le hago una pregunta. ¿Usted dónde está más? ¿Dentro de la iglesia o afuera de la iglesia? Necesitamos ir afuera. Cuando Jesús recorría, podemos ver en el próximo versículo, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y cuál es el otro verbo que encontramos en el versículo 36? Ver. Jesús recorría y podemos ver que Jesús, ¿qué? Veía. Hermano, cuando yo recorro, ¿puedo qué? Ver. Si yo no recorro, no voy a poder ver. Si yo no salgo a mi comunidad, ¿cómo voy a poder ver las necesidades? Si yo no salgo a donde hay problemas, ¿cómo voy a poder ver las necesidades? Si yo no salgo de las cuatro paredes de la iglesia, ¿cómo vamos a impactar a las naciones? Como decíamos en la clase de la escuela dominical, muchas veces cantamos y que vamos a alcanzar a las naciones, que somos el pueblo de Dios, que mi Dios es grande, que mi Dios es poderoso, pero lo cantamos nada más, pero no lo vivimos. Entonces vemos que Jesús recorría y al recorrer pudo ver. Ahora, ¿qué vio? Las multitudes. Ahora, ¿cómo estaban esas multitudes? Hermanos desamparados, ¿cuántas personas hay en Birmingham? Muchos. Millones. ¿Cuántos hispanos hay en esta zona? ¿Hay pocos o hay muchos? ¿Cuántos de esos están dentro de la iglesia? ¿Cuántos de ellos, si se mueren hoy, se van al infierno? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Vamos bien? Entonces vemos que Jesús veía las multitudes. Y la característica de estas multitudes estaban, ¿cómo dice? Desamparadas y agobiadas o dispersas. Hay una canción bastante viejita, pero muy hermosa, a ver si alguien se acuerda, dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Alguien se la acuerda? Sí. Sí, muy bien. Hasta el más pequeño lo conoce. Muy bien. Esa canción dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Pero los que están afuera están desamparadas. Están desprotegida. ¿Se acuerdan el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios, ¿cuánto están habitando bajo el abrigo del Altísimo? ¿Cuánto están morando bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuántos pueden decir que Dios es nuestro amparo? ¿Cuántos pueden decir que Dios es nuestro refugio? Amén. Pero los que están afuera están desamparados, sin un refugio y no están habitando bajo la mano del Altísimo. Aquí tenemos la cobertura espiritual, pero aquellos están desamparadas, agobiadas o dispersas. ¿Cómo qué dice? Como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas en el campo, cuando no tienen pastor, ¿qué puede pasar? Se pierden, pueden accidentarse, están en el medio del peligro, puede venir un lobo, ya la come. Entonces debemos entender que Jesús recorría, pero también Jesús que veía. ¿Qué veía? Las multitudes que estaban agobiadas y desamparadas. Pero en el versículo 36 también hay otro verbo que podemos encontrar allí. Dice, y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo. Entonces, vemos allí que Jesús, ¿qué hacía? Recorría. Al recorrer, ¿qué hacía? Enseñaba en la sinagoga, evangelizaba, ¿y qué? Y sanaba toda enfermedad y todo el dolor. Al recorrer, ¿qué pudo hacer? Pudo ver. ¿Qué pudo ver? Las multitudes que estaban dispersas, que estaban desamparadas, que estaban agobiadas. Y al ver, ¿qué pudo? Sentir. ¿Y qué sintió el Señor? Compasión. El Señor sintió compasión. Hay tres palabras que se parecen, pero no es lo mismo. ¿Han escuchado la palabra simpatía? ¿Qué simpático que es? Hay tres palabras. Simpatía viene de que es algo. Yo tengo simpatía con una situación o con alguien. Yo puedo tener apatía. A significa sin. Entonces, puede haber una necesidad aquí. Puede haber una persona que necesita comer. Y entonces yo tengo simpatía. Y digo, ay, pobrecito, necesita comer. Ay, que Dios te bendiga. Solamente queda en simpatía. Apatía es ni poder observar, indiferencia. ¿Cuántas veces sentimos apatía? Pero empatía significa ponerse en los zapatos del otro, entender su necesidad y hacer algo. Entender que nosotros tenemos que tener misericordia. El Señor fue movido a misericordia. Tú y yo debemos tener misericordia con aquellos que no conocen del Señor, con aquellos que necesitan del amor de Dios, con aquellos que necesitan del perdón de Dios, con aquellos que necesitan de la misericordia de Dios, con aquellos que necesitan el poder de Dios en su vida. El Señor sintió compasión. Muchas veces las iglesias estamos perdiendo y no estamos sintiendo compasión por el necesitado. Esa palabra viene del griego, pero una traducción vendría a ser retorcer las entrañas o las tripas. ¿Le ha hecho ruido las tripas alguna vez cuando tenía hambre o no? De repente comienza, o sea, cuando comienza, la panza. Bueno, por allá pasa. ¿También aquí pasa eso o no? Ok. Y cuando comienza a hacer ruido la panza, ¿qué sucede? El cuerpo nos está diciendo, hey, es hora de comer, es hora de comer. Muy bien, este joven está muy atento. Es hora de comer, es hora de comer. Ahora, doler las entrañas está diciendo que te duela desde lo profundo, desde lo interior. No un dolor superficial, no un dolor por arribita, sino un dolor interno que te lleve a tener misericordia. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que viste una necesidad y te dolió en el corazón? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas sabiendo que una familia necesita de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas al ver que un joven se perdía o que una joven se perdía sin Cristo? Muchas veces las iglesias estamos volviéndonos insensibles, insensible a la necesidad. La iglesia está feliz, la iglesia está contenta porque somos un pueblo muy feliz y estamos cómodos y estamos tranquilos y estamos contentos aquí, pero la gente se sigue perdiendo sin Cristo. La gente sigue necesitando de Cristo. Y decimos que somos discípulos de Cristo, pero no hacemos lo que Cristo hizo. Y decimos que somos seguidores de Cristo, pero no hacemos lo que hizo Cristo. Entonces, si queremos ser discípulos de Cristo, hagamos lo que el Señor hizo y sigamos su ejemplo. ¿Y cuál fue su ejemplo? Jesús recorría, Jesús veía y Jesús, ¿qué? Sentía compasión. Ahora muchas veces decimos, es que, ¿no? Fíjense cómo está. No, pobrecito. O si no, que se lo merece. Está así porque Él se lo merece. El Señor es el que juzga. Nosotros debemos alcanzar, nosotros debemos compartir. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en el versículo 37 vemos entonces la próxima que dice, entonces, ¿cuál es el próximo verbo que encontramos allí? Dijo. La importancia de decir. La importancia de compartir. Dice, entonces Jesús dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Déjeme volver un poquitito atrás. ¿Puedes ponerlo para atrás otra vez? Jesús veía, ¿no? Creo que es un poquitito más atrás. Ahora, siempre me pregunté el tema de la mirada de Jesús. Cuando usted ve cómo es, seamos sinceros, ¿todos vemos aquí? Ok, todos vemos, algunos vemos más, otros vemos menos, pero vemos. Generalmente, cuando una persona llega, ¿qué hacemos? La miramos de arriba abajo. Y rápidamente, mira, se puso la ropa que se puso la semana pasada. Mira, fíjate, no se peinó. ¿Y qué hacemos? Cuando miramos, ¿qué? Criticamos. Cuando miramos, ya estamos poniéndolo, no me fija, fíjese, qué pecador, qué pecadora. Rápidamente miramos y al mirar ya estamos juzgando. Lo bueno que en esta iglesia no pasa eso, ¿no? Nosotros, antes de conocer la necesidad, ya estamos juzgando. Entonces, si miramos juzgando, ¿cómo después le vamos a decir, sabes qué? Jesús te ama, pero báñate. Jesús te ama, pero peínate. Jesús te ama, pero... Fíjense que cuando habla la historia de Jesús y el joven rico, hay una parte que me gusta mucho, que dice, y Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué hizo Jesús? Lo miró y ¿qué hizo? Lo amó. ¿Cuánto tiempo tardó en amarlo? Con una mirada. Ahora, ¿cómo es su mirada? ¿Es mirada de amor? ¿Es mirada de juzgar? ¿Es mirada de desprecio? Jesús mirándole lo amó. Tenemos que mirar como Jesús miraba. Tenemos que sentir como Jesús sentía. Tenemos que actuar como Jesús actuaba. Entonces, vimos que Jesús recorría, que Jesús veía, que Jesús sentía, la próxima por favor, que Jesús sentía compasión, que Jesús, ¿qué decía? Jesús compartía. Jesús le dijo, ¿a quién? A sus discípulos. ¿Y qué le dijo? La realidad. ¿Cuál era la realidad? Que la mies es mucha y la necesidad, ¿de qué? De que hay pocos obreros. Ahora, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios. Ahora, ¿él podía haber hecho la cosa solo? ¿Él podía haber hecho todo eso solo? Sí, porque él es todopoderoso. Pero compartió la necesidad, delegó la responsabilidad, compartió a los discípulos esa responsabilidad, que hay una realidad, la mies es mucha, hay una realidad, la gente se muere sin Cristo, hay una realidad, el vecino de su casa, si no conoce al Señor, se muere sin Cristo. Hay una realidad, usted en donde trabaja, si esas personas no conocen al Señor, se van al infierno. ¿Y qué estamos haciendo para poder rescatar? Usted y yo podemos impactar, escuche bien esto, usted y yo podemos impactar a una eternidad, a una persona. Porque tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón. Cuando compartimos de Jesús, podemos impactar la vida de esa persona y pasar de tinieblas a luz. Y pasar de una eternidad sin Cristo a una eternidad con Cristo. ¿Cuántas personas has impactado? ¿Seguimos, hermanos? ¿Vamos bien? ¿No hay nadie dormido? Ok, perfecto. Entonces, la realidad, la mies es mucha, la necesidad, más los obreros, pocos. Después de 2000 años, sigue siendo la misma realidad y la misma necesidad. Somos iglesia, pero pocos nos comprometemos a servir. Cuando hay comida y cuando hay fiesta y cuando hay fútbol, llegamos todos. Pero cuando decimos, vamos a salir a evangelizar, hermano, ¡ay! Que tengo que ir a hacer esto, que tengo que ir a hacer lo otro, que se me olvidó, que esto, que lo otro. ¿Puras qué? Excusas. Puras excusas. Los obreros, poco. ¿Cómo sería una iglesia que cada uno de los que está allí está comprometido con el Señor y a causa de su evangelio? ¿Sería una iglesia qué? Poderosa. ¿Cómo sería que esta iglesia crezca y crezca y crezca si usted se compromete con el Señor y se compromete a ser testigo? A ir, a recorrer, a ver, a sentir y a compartir. Entonces, la necesidad de obreros. No solamente necesitamos obreros al campo misionero. Claro que necesitamos obreros y Dios te está llamando a las misiones, gloria a Dios. Si Dios te está llamando a levantar y plantar iglesias, gloria a Dios. Pero necesitamos responder y comprometernos con la iglesia local para ir a ser discípulos. Entonces, la verdad, a veces muchas más los obreros pocos. ¿Y qué les dijo después? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Qué le hizo el Señor? ¿Qué les indicó el Señor que haga? Rogad, orar, pedir, clamar. ¿A quién? ¿Quién es el Señor de la mies? Dios. Que envíe más obreros. La importancia de que la iglesia ore. La importancia de que la iglesia sea una iglesia que ore. Y cuando la iglesia ora, suceden cosas. Suceden cosas maravillosas. Y esta iglesia comienza a orar para que Dios levante obreros a su mes, para que Dios levante personas comprometidas. ¿Qué puede estar sucediendo cuando la iglesia ora? ¿Qué va a suceder? El Señor puede llamar a alguien de la iglesia. El Señor puede llamar al que está enfrente tuyo. El Señor puede llamar al que está al lado tuyo. El Señor puede llamar al que está en la otra banca. Pero también corres el peligro de que el Señor te puede estar llamando ¿a quién? A ti. Y no hagamos como dicen algunos. Heme aquí, Señor, envíalo a Él. No hagamos eso. Si el Señor te llama, responda al llamado del Señor. Entonces vemos la importancia entonces de lo que hizo Jesucristo. Rogad, la mies es mucho más los obreros, poco rogad pues al Señor de la mies que envíe. Hermanos, yo a los 8 años en un campamento entregué mi vida al Señor, y a los 9 años en otro campamento le dije: Señor, aquí está mi vida, quiero ser un misionero. A los 9 años. Después pasaron cosas, me alejé del Señor, pero el llamado que el Señor me dio ha seguido estando, y hoy estoy listo para seguir sirviendo al Señor. Necesitamos responder al llamado de Dios. Muchas veces no respondemos al llamado de Dios, ¿por qué? Por temores. Tenemos miedo, tenemos temor. Ay, es que yo no sé, es que no sé hablar, es que no sé compartir, es que no sé, es que no fui a la escuela, es que casi no sé leer, es que esto, que lo otro, es que estoy solo, es que estoy sola, es que estoy joven, es que estoy anciano. Ponemos 50.000 excusas. Yo una de las excusas que ponía era mi tartamudez. Yo fui tartamudo por mucho tiempo y todavía sigo a veces tartamudeando. Y la gente se burlaba de mí, y los chicos se burlaban de mí. Me decían, metralleta, rata, ta, 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 ta. Se burlaban de mí. Y entonces, Señor, ¿cómo voy a predicar si soy un tartamudo? ¿Cómo voy a compartir si soy un tartamudo? Y el Señor tocó mi corazón y yo dije: Señor, voy a hacer tu voluntad. Si predico, si tartamudeo, no es problema tuyo. Dios me entiende, yo me entiendo, la gente no sé si me va a entender, pero voy a hacer tu voluntad. Y hoy estamos sirviendo al Señor. Sigo con esos temores, a veces me pongo nervioso y comienzo a tartamudear. Pero me acuerdo que tengo un Dios poderoso que me llamó y que tenemos que alcanzar al perdido, y lo tengo que hacer. ¿Cuál es tu temor? ¿Qué es lo que te impide poder decir: aquí está mi vida? Tu pasado el Señor puede transformar y restaurar tu pasado. Tus temores el Señor puede transformar tus temores. Tus heridas, tus resentimientos, tus rencores, el Señor puede transformar esa vida. Entonces muchas veces son nuestros temores. Pero la mayoría de las veces, más que nuestros temores, es que en nuestra pereza espiritual, en nuestra falta de compromiso. Y decimos que son temores, pero en realidad es que no queremos ponernos a trabajar para el Señor. Suceden cosas cuando oramos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y termina el capítulo 9 y el capítulo 10, ¿cómo comienza? ¿Tiene allí algún título? Elección de los 12 apóstoles. Y después tiene algún capítulo más, algún título más. Los envió. Jesucristo eligió a los 12 apóstoles y después, a partir del versículo 5, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de Samaritano no entréis, sino id ante las ovejas perdidas, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué hizo el Señor? Los envió. Hermanos, allí vemos entonces el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para ir concluyendo, vamos a tratar de recordar este ejemplo y después vamos a tomar una decisión. ¿Qué hizo Jesús? El primer paso, Jesús recorría. No miren a las pantallas ahorita, vamos a ver que lo pongan. A ver, vamos a ver cuánto nos acordamos. Jesús recorría. ¿Qué recorría? Todas las ciudades y aldeas. Al recorrer hacía cuántas cosas. Tres cosas. ¿Qué hacía? Enseñaba. ¿En dónde? En la sinagoga. Predicaba o evangelizaba. Y después, ¿qué hacía más? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Cuando Jesús recorría, ¿Jesús qué? Podía ver. Jesús veía. ¿Qué veía? Las multitudes que estaban agobiadas y desamparadas. Al ver, Jesús pudo ¿qué? Sentir compasión. Jesús recorría, Jesús veía, Jesús sentía compasión. Al sentir compasión porque estaban perdidas y desamparadas y tuvo compasión, ¿qué hizo Jesús después? Jesús compartió a sus discípulos. Delegó la responsabilidad a sus discípulos y le hizo ver la realidad y la necesidad. En Birmingham, ¿hay esta realidad todavía? Que la mies es mucha. ¿Hay esta necesidad todavía de obreros? Y Jesús los envió. Yo quisiera que por un momento puedas cerrar tus ojos. Allí donde estás. Y reflexiones en tu vida. Somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos siguiendo su ejemplo? Como iglesia, ¿estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? Ahora, piensa de una manera personal. Tú, yo, ¿estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? La gente se sigue muriendo sin Cristo. La gente se sigue perdiendo sin Cristo. La gente sigue necesitando de amor, de compasión, de misericordia, de perdón, de restauración, de consuelo, de fortaleza. Y tú tienes en tus manos el poder de compartir del amor de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer como iglesia? ¿Vas a decir qué linda predicación, pero no hacemos nada? ¿O decimos aquí está mi vida, Señor, me comprometo? Yo quisiera hacer un llamado en esta tarde. Si en esta tarde Dios habló y tocó tu corazón y quiere decirle, Señor, yo me quiero comprometer a servirte como sea y en donde sea, yo te invito a que te pongas de pie allí donde estás para que juntos podamos orar. Y el ponerte de pie no es delante mío, es delante del Señor. Señor, decir, Señor, aquí está mi vida. Necesito comprometerme para hacer discípulos. Necesito recorrer, necesito compartir, necesito evangelizar, necesito ver las necesidades para poder abrazar y poder llevar la solución. ¿Habrá alguien más que Dios está tocando su corazón? No te resistas al Señor. Vamos a orar. Querido Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tenemos la libertad de reunirnos en un lugar de alabarte, de adorarte, de exaltarte. Pero también, Señor, sabemos que todavía hay mucha necesidad y necesitamos seguir tu ejemplo. Yo pongo en tus manos a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, Señor, para que la palabra haya penetrado nuestros corazones y nos lleve a la acción. Y nos lleves a decir, Señor, aquí está mi vida, usa mi familia, usa mi hogar, úsame en el trabajo, úsame en la escuela, úsame en la universidad, úsame donde estoy. Y ayúdame a ser testigo y testimonio de tu amor. Pon tus palabras en mí, Señor, y que podamos abrazar, que podamos compartir, que podamos consolar, que podamos restaurar y que podamos orar en tu amor para el necesitado. Señor, gracias por este tiempo. Y perdónanos, Señor, si no hemos hecho tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu ejemplo. Y queremos obedecerte. Usa nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.